mañana ya llegan los estrenos a las salas de cine. Cuando vamos a ir al cine, por ejemplo, este fin de semana hay estrenos interesantes. Cuando tenemos plan y vamos a elegir película, podemos dejarnos aconsejar por amigos o compañeros de trabajo, por personas que tengan criterio, que casi no hay, esa es la verdad, o podemos leer las sinopsis y las críticas que vienen en la prensa. También están luego los trailers, ¿no? Te dan una idea no siempre aproximada de lo que es la película. A veces incluso te dan demasiadas ideas de lo que sale en la película y te la revientan. Bueno, en la radio tenemos otra manera de contarles las películas. Podríamos contárselo, por ejemplo, de esta otra forma.
Les trasladamos una noticia de última hora. Esta madrugada han sido encontrados restos humanos en el interior de una maleta que se hallaba sumergida en la presa número 3 del río Manzanares, a la altura de la calle Aniceto Marinas de Madrid. Los operarios del servicio de control del Manzanares trabajaban dragando el río y, entre otros objetos, se extrajeron la maleta que destinaron a la oficina de objetos perdidos. Una vez allí, fue un funcionario quien terminó descubriendo lo que había en su interior.
Pues era una maleta granate, así grande, con cierre de combinación, y dentro, bueno, pues había una chaquetita de lana con un nombre bordado, Eva, y bueno, trozos de, bueno, parece un certificado de nacimiento, y por el estado dice la policía que ha debido pasar como un par de años bajo el agua.
A esperas de conocer los resultados de la autopsia, se cree que los huesos podrían pertenecer a un bebé recién nacido. La policía no ha mostrado intención de abrir una investigación.
El comisario que dice que la maleta podría pertenecer a algún inmigrante sin papeles, alguna, pues alguna prostituta que abortó, que tiró la maleta al río, pero es que eso no cuadra, es que eso no cuadra, porque es una maleta cara que no se venden aquí en España estos modelos, así que yo, es que no pueden hacer como si nada. Ahí dentro es que había un bebé y no pueden tratar a un bebé como si fuera un objeto, a nadie, vamos.
No es una noticia real, pero sí es noticia la película que se estrena este viernes en cines, que se llama Objetos y cuyo protagonista es Álvaro Morte. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Buenos días.
Salí un poquito chelí, ¿eh?
Es que el personaje, bueno, tiene esa cosa un poco ahí, sí, como arrastrada, sí. Y también la película se sitúa en Madrid, con lo cual, bueno, había que llevarlo un poquito hacia eso. Ahora lo hemos jugado un poquito más de lo que se juega en la película, pero sí.
Oye, hacer aquí un tráiler en directo, no te creas tú que lo hace cualquiera.
No está mal, ¿eh?
No
está mal.
No, está genial.
Sí, porque te dejas atracar con facilidad, veo.
También es verdad, algunas veces atraco yo y otras veces me dejo atracar.
¿Ah, sí? ¿A quién atracas y por qué?
Bueno, he hecho una serie que han sido 5 temporadas, que ha ido bastante bien.
Hablando de la serie.
Vamos a hablar de la película.
No, pero es que es eso, curiosamente. Fíjate tú, ayer le preguntaba a mis compañeros, Álvaro lleva en esta peli de la que vamos a hablar hoy, gafas, ¿verdad? Y me decían todos, sí, sí, claro que lleva gafas. Y no llevas gafas.
No, en esta peli no llevo
¿Pero
gafas.
¿Pero por qué te vemos ya con gafas?
Bueno, yo, mira, ahora me las acabo de quitar. Yo, hay veces que llevo gafas las llevo para estudiar, para leer, para esas cosas, pero no, el personaje de Mario no...
No lleva gafas, claro, si ya me he dado cuenta yo que no lleva gafas. Pero es que
el personaje de Mario es el de la película.
Exacto. El de la película.
De la que vamos a hablar.
Sí, que ya mañana mismo la podéis ver en el cine.
Y sufres, o sea, el personaje sufre bastante.
El personaje sufre, yo creo que el público también puede sufrir cuando venga a verla, pero ese sufrimiento gustoso del thriller y de la tensión. Pero sí, es un personaje sufriente.
Sí, y es un personaje, o sea, que lleva a... Es que, vamos a ver...
¿Qué
podemos contar? Cosas. Más de lo que ya hemos contado. O sea, el personaje trabaja en una oficina de objetos perdidos. Entonces ahí le llevan de todo lo que aparece por ahí, lo que encuentra. Están dragando el río, entonces. Y en una maleta, pues se encuentran. Se puede llegar hasta ahí de contar, ¿no? Se encuentran restos de un bebé.
Recién. Claro, el personaje es un tipo que trabaja en esta especie de oficina de objetos perdidos y que, bueno, él, por su circunstancia personal, intenta reparar todo lo que cae en sus manos para devolverlo a esas personas que han perdido esos objetos. Y de repente se encuentra con esto. Y en cierto sentido no puede evitar, se obsesiona con intentar reparar eso también. Con lo cual empieza a tirar del hilo, ya que la policía parece no estar demasiado interesada en investigar. Y él emprende ese viaje, que al fin y al cabo... Yo creo que es un viaje de autorreparación, pero que, bueno, el personaje no se acaba de dar cuenta de eso hasta que no pasa más tiempo.
Y pasan más cosas.
Y pasan más cosas.
Que no pasan otras cosas, no se da... Claro, pero se mete en un lío tremendo el personaje. O sea, le tiene que echar muchas narices en un momento para seguir él con una investigación, porque él no es...
Más narices de las que parece tener.
Hay una cosa muy bonita, y es que él que humaniza los objetos, que tiene una relación, digamos, más fácil, él se le da mejor relacionarse con los objetos que con las personas que tiene alrededor, y los humaniza, como os digo, de repente se encuentra entre un entramado de gente que cosifica a las personas. Y ese contraste nos pareció muy interesante, muy chulo para tirar para adelante la película.
Ya, hemos contado que el director de la peli es Jorge Dorado, y que además de Álvaro están China Suárez, está Verónica Echegui, que hace de policía, esto se lo puedo contar.
Sí.
Y Daniel Araoz, bueno, y más gente. Y que el guionista es Nacho López. Que he leído que es que Nacho trabajó en una oficina de objetos perdidos.
Yo me he enterado en la promo. Haciendo la promo me he enterado.
No lo sabía.
Ahora todo empieza a cuadrar. Y él, por lo visto, en unos Sanfermines en Pamplona, estuvo en la oficina y, claro, llegaban pues mochilas, carteras, cámaras de fotos y demás. Y él tenía que hacer como cierta investigación. Bueno, pues abrir esa cartera, a ver si un DNI para poder devolverlo, ese tipo de cosas. Y de ahí surge la idea de decir, bueno, ¿y si de repente hay una especie de detective de los objetos que intenta investigar de dónde viene cada uno y la historia de cada uno y demás, ¿no? Y a partir de ahí, pues arranca todo lo que es el guión.
Porque no sabéis, bueno, Nacho no se ha inspirado en la noticia que surgió después, en agosto de este año, donde en Nueva Zelanda apareció un par de maletas con un niño en cada una. ¿Sí? Impresionante.
Sí, la ficción supera muchas veces la realidad supera muchas veces la ficción, y esto a todos nos dejó hepatados, por supuesto. Claro. Nosotros ya teníamos la película terminada y de repente Jorge me mandó el típico WhatsApp. Sí. Hostia, mira qué fuerte esto, tío, lo que ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Justo en este momento, además. Es que no ha sido dentro de 3 años, es que ha sido justo antes de estrenar la película. Y no tenemos nada que ver con eso.
Uh-huh. Oye, y estos Jorge y Nacho son de esas personas que dicen, a ver, el guion está escrito ya, hay que decirlo, que ponen el guión, déjate tú de aportar cosas. Y Jorge es un director de esos que dice, yo tengo muy claro lo que quiero hacer, a mí no me venga el actor a decirme que si podemos probar otra cosa, no sé, o no,
No. Además, yo soy muy pesado, yo cada cosa que se me pasa por la cabeza la suelto.
¿Ah, sí?
Sí. Yo es que creo que hay que trabajar así, porque no quiero que luego en una fiesta de fin de rodaje decirle, ay, pues se me había ocurrido esto, y que me digan, pero ¿por qué no lo dijiste? Entonces, yo prefiero decir las cosas y que luego las cojan pero, o las usen o no.
El riesgo es que te encuentres con un director o directora a quien no le haga ninguna gracia que le digas nada, que digan, a mí no me enredes.
Puede pasar, pero bueno.
No te ha pasado.
De momento no, y luego debo decir que tanto con Jorge como con Nacho ha sido muy fácil trabajar en ese sentido. Así que es verdad que nos apeteció, usando como siempre de base el guión, pero luego nuestra responsabilidad, la de Jorge a la dirección y la de cualquier actor, tenemos que intentar hacer crecer el guión en la dirección que entre todos un poco decidimos, bajo la batuta del director, por supuesto, ¿no? Ahí hay una persona que entra también, que es David Acereto, que es el director de fotografía, que marcó todo lo que nosotros estábamos proponiendo desde lo emocional, desde la construcción del personaje y demás. Y él ha terminado de conformar, no solo él, todos los equipos, ¿no? Pero también el de arte, también el de sonido, pero David Acereto ha sido una persona muy importante también para terminar de conformar no solamente la atmósfera y el universo que estamos contando en la película, sino también el carácter de los personajes.
Uno de tus el compañero que trabaja contigo en esa oficina, me dijiste tú que lo querías tener y te hicieron caso.
Eso fue una cosa en la que tuve la suerte de que me hicieran caso. A 2 semanas de rodar, de repente estábamos trabajando en un ensayo y se me pasó por la cabeza y me decía, Jorge, hostia, lo tengo, tenemos que hacer esto, pero ¿qué ha pasado? Creo que Mario no puede estar solo en esa oficina, tenemos que humanizarle desde algún sitio, de alguna manera, y que también a través de los ojos de otra persona podamos entender también el personaje. Y se nos ocurrió, le comenté que por qué no poníamos una persona ya mayor, cerca de la jubilación, para que también hubiera cierta distancia entre ellos, que no fueran colegas de la misma edad ni nada de eso. Y pues, estás loco, Álvaro, pero que estamos a 2 semanas, ¿qué me estás contando ahora y tal? Y intenté argumentárselo de la mejor manera y finalmente habló con Cristina Zumárraga, la productora, que debo decir que ha sido una cosa espectacular trabajar con ella por cómo ha cuidado en todo momento la película, la esencia y cómo tenía que verse la película, y se aceptó y en 2 semanas pues se buscó a alguien y ahí estuvo.
Qué bueno.
Claro, porque Mario no solo trabaja en esa oficina, sino que vive en la oficina.
Sí.
Y dirás, pero es que no tiene casa. sí tiene...
No, oye, ya está. Ya, no.
Si tiene, casa, pero vive en la oficina, y luego ya usted, que va a ir a ver la película mañana al cine, pues descubrirá por qué teniendo una casa no la habita. Ya está, ahí puedo llegar. ¿No?
Bueno, y te has pasado, sí, yo te has pasado.
No,
te
bueno,
has pasado, pues, te has pasado.
Tampoco ha sido una cosa gravísima.
Álvaro, se ha pasado.
Mario tiene una historia que hay que ir descubriendo también, a la vez que él va descubriendo. ¿Qué pasa con la historia que está investigando? Ya está.
Está. Pues te ha dejado
ahí. No voy a decir más.
Yo no te hubiera dejado.
Y luego se pone coleta. Bueno, pero ya no lo voy a...
Pero eso se ve en el tráiler, eso no pasa nada.
Ah, se ve en el tráiler. Es que yo no he visto el tráiler. Y como los tráilers de ahora, a mí me dan mucho miedo porque hay tráilers...
Hay mucho spoiler en los tráilers, sí.
Demasiado y... Sí. O al revés, que luego vas a ver la película y dices, pero esto que tiene que ver con el tráiler que yo vi. Aunque es un término medio difícil ese de encontrar. Que me enteré esta mañana de que conocías a Carlos Latre. Que os conocíais de del gimnasio, me ha dicho.
Sí, ambos hemos estado entrenando con Juanjo Rodríguez, que es nuestro entrenador personal, y allí coincidimos y muy bien desde el principio.
Yo, pero no coincidíais. Es que me ha contado Latre. Ahora cuento lo tuyo, pero es que no sé si lo puedo contar, porque me lo cuenta fuera de micrófono.
Pues no.
Que una de sus experiencias más emocionantes.
Que lo cuenta todo.
Fue un día que en el vestuario del gimnasio al que iba se encontró con un expresidente de la Generalitat de Cataluña. Que iba, claro, completamente desnudo, porque iba camino de la ducha.
Claro.
Y que entonces Carlos estaba todo el tiempo diciendo que no me reconozca, para que no venga a saludarme, porque va a ser un poco incómodo.
Efectivamente.
Y le reconoció.
Y le dio conversación.
Y entonces se acercó y dijo, hombre, estás aquí. Y se acercó a saludarle y tal. Pelotas, con perdón.
Y claro.
Fue un momento complicado. No es este...
Curioso.
Contigo no le pasó eso.
No.
Contigo lo que se me ha contado...
De momento, no.
Es que tú le contaste a él en qué momento fuiste consciente... de la que había liado La Casa de Papel. O sea, de la repercusión que había tenido.
Sí.
Y que fue el día que viste a un tipo que se levantó la camiseta y llevaba tu cara tatuada.
Sí, bueno, es que fueron muchas cosas. Pasó eso, había campos de fútbol llenos de gente coreando el Bella Ciao y con grandes pancartas y gente saliendo a la calle. Y de como fue una cosa, fue una explosión tremenda. Fue un efecto muy rápido el boca a boca que sucedió con La Casa de Papel y que se expandió por todo el mundo de una forma absolutamente vertiginosa. Y claro, nos pilló un poco como de sorpresa, sobre todo cuando pensábamos que aquello ya, bueno, pues ya había terminado, hemos hecho estas dos primeras temporadas y de repente pues todo cambió.
Y el gobierno italiano nos ha dado las gracias por haber revitalizado el Bella Ciao, claro, en todo el mundo, me imagino.
Siempre ha estado ahí, ¿eh?
Sí,
siempre ha estado ahí, pero...
Para ellos siempre además ha estado ahí, pero claro. Sí es cierto que en el mundo entero si se canta el Bella Ciao ahora es un problema. Sí. Todo se sabe en la letra.
Hombre, un pelotazo como el de La Casa de Papel supongo que te abre muchas posibilidades profesionales que igual hasta ese momento no habías tenido, pero también, claro, te genera una responsabilidad un poquito enorme.
Desde luego, o sea, mi vida ha cambiado completamente a nivel profesional, porque efectivamente tengo ofertas muy variadas de aquí y de allá.
De mil
y
sitios.
Estoy muy contento por eso y muy agradecido. Pero bueno, yo intento, a nivel vital, intento seguir manteniéndome en lo que había antes de La Casa de Papel, y porque yo soy eso y no creo que ningún éxito debiera cambiar a nadie, por grande que sea. Y si tú estás seguro de lo que eres y estás confiado y tranquilo con lo que te define y con tus valores y demás, pues bueno, es a lo mejor desde ahí es un poco más fácil mantenerse en un poco en el estado de calma.
Qué buena voz radiofónica.
Sí, joder, qué verdad, te quedarías ahí enganchada todo el santo día a la voz. No solo a la voz, pero sí. ¿El pelo de objetos, tu pelo de objetos es tuyo? ¿Te dejaste melenaza?
Si queréis me marcho.
Es mío. No te marches. Tú has llevado melena de jovencito.
Yo llevé llevé el pelo durante... Hubo un tiempo que lo llevé casi hasta la cintura.
Madre de Dios.
Realmente largo. Pero sigo siendo un poco rockero, no nos engañemos. El rockero es hasta la muerte. Pero sí, el pelo de objetos es mío, la barba también. Uh-huh. Y bueno, pensamos que ayudaba a construir ese personaje que precisamente por esa parte de estar un poco como de espaldas a la sociedad, más metido en sí mismo, nos parecía un poco más... A mí me gustaba inspirarlo un poco, siempre me gusta buscar inspiraciones.
Un poco náufrago, ¿no eras?
Sí, un poco náufrago, como en su propia isla desierta. Y luego también os comentaba que me gusta pillar inspiraciones, ¿no? de materiales con los que trabajar, con otros personajes que a lo mejor pueden ser clásicos. Me gusta mucho tirar otros clásicos. Y en esta ocasión se me vino a la cabeza El Jorobado de Notre Dame, La Bestia de la Bella y la Bestia, que son uh-huh. personajes como muy atormentados y como muy apartados de todo. Y que están animalizados en cierto sentido, ¿no? Y entonces me pareció que era interesante llevar un poco hacia la bestia, ¿no? Hacia esa cosa ruda y tosca, el personaje de Mario. Y entonces en su forma, en su cuerpo, que parece que es como más ancho que el mío, en la forma de andar, en la forma de hablar, esta cosa que tiene como hacia abajo y poco vocalizada, que parece que te cuesta entenderlo, que hay veces que ¿qué ha dicho? Tal, ¿no? Entonces está trabajado para... Uh-huh. para hacer ese tipo de personaje, ¿no? En cuanto a material, había una cosa que me pareció muy chula que encontré, y es que nosotros los actores usamos distintas técnicas para buscar inspiraciones, y una de ellas, como os digo, es eso, buscar un material que te pueda ayudar a encontrar la esencia de las características del personaje. Y de repente se me ocurrió el adobe. Porque el adobe es esa especie de masa uh-huh. de barro muy, muy, muy consistente, pero llena de impurezas, de paja, de piedras, y que te cuesta mucho a lo mejor moldearla, pero es moldeable en cierto sentido, que puede ser lo suficientemente sólida para construir una casa, pero que si la dejas debajo de la lluvia se puede derretir. Pues me pareció que era un elemento muy, muy interesante para... Vaya chapas estoy metiendo.
Y la música con la que te...
Qué gente más rara.
No, pero también...
Qué gente más rara somos los actores.
Te inspiras
interpretando
mucho...
el adobe.
Te inspiras mucho con música.
Qué sí. Bueno.
¿Has tenido alguna música que te haya inspirado este personaje?
Pues
concreta.
Pues fíjate, porque esto no quiero que suene pedante, pero me tiraba mucho Wagner. Uh-huh. Esta cosa de la ópera épica y trágica de Wagner con todo lo grande que él es. Yo creo que Mario tiene un torbellino muy fuerte dentro de él que intenta tapar y me inspiraba mucho.
Pues ya está, ya puedes dejar de hacer chapas.
Sabes que tienes al equipo de documentación del programa un poco tenso porque han leído que te quejas a veces, me han dicho, de que lees cosas sobre ti que no son verdad.
Bueno, la verdad es que no me suelo quejar. Me hacen más gracia que provocar entonces, una queja.
Me han dicho ya, para quienes le entrevisten en el futuro, confirma, por favor, contrasta con él algunos datos para la próxima vez que venga.
Dale, dale.
Dice, eres de Algeciras.
Soy de Algeciras.
Es de Algeciras, correcto. Del año 75.
Correcto. De febrero del 75, más
febrero del 75, muy bien. Te han pedido un selfie hasta en el entierro de tu padre.
Correcto.
Te han pedido un selfie.
En el entierro de mi padre.
Qué difícil es lo de la fama, ¿no? Llevarlo en ocasiones. Qué difícil.
Hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Y ya está.
Pero tienes que estar todo el tiempo como frenándote un poco, recordándote a ti mismo, digo yo, recordándote a ti mismo que la manera en la que te comportes con esa persona que viene muy ilusionada, pero que igual a ti en ese momento no te apetece que te interrumpan en lo que estás haciendo, tienes que tener todo el rato en la cabeza que la impresión que se lleve en ese momento es la que le va a quedar de cómo eres, ¿no?
Sí, bueno, yo intento siempre ser agradecido por lo que me pasa en la vida y sí que es verdad que esa gente, a mí se me puede acercar mucha gente a lo largo del día, depende del día, tantos o cuantos, ¿no? Y sí que es verdad que esa persona que se acerca es la única vez que se acerca a ti. Y eso yo también tengo que ponerme un poco en la piel de esa persona e intentar empatizar desde ese sitio. Nosotros estamos donde estamos todos los que hemos participado en La Casa de Papel, también gracias a toda esa gente. Entonces sería muy estúpido por mi parte no ser agradecido. Sí que es verdad que hay ocasiones en las que efectivamente es más complicado y bueno, simplemente aprendes a decir que no de una forma educada y ya está. Y la gente lo suele entender, ¿eh?
¿Has dado clases de golf por el gusto de pasar un día en uno de los campos más antiguos del mundo?
Sí.
En Escocia.
Sí, me invitaron a hacer un evento en St Andrews y había que jugar al golf y yo les dije que bueno, yo había ido un par de veces con un colega a dar cuatro golpazos, pero sobre todo por la caña de después y claro, les dije, no, chicos, es que yo no sé jugar al golf, y me dijeron, bueno, es para UNICEF, para sacar beneficio para los niños que están ahora en Ucrania y demás, y fue como, pues va por ello. Y entonces, para no hacer el completo ridículo más allá de lo que ya lo hice, pues intenté darme alguna clase, pues bueno, para salvar un poco el pellejo, pero ya está.
¿Y fue ahí donde te compraste la gaita o te quedaste con ganas?
No, me quedo con las ganas. Me quedo con las ganas. Ya caerá, ¿eh?
Se quedó con las ganas de comprarse la gaita. Apúntalo, es por dejarlo, sí.
Navidades igual.
Se quedó con las ganas.
¿Has estudiado telecomunicaciones?
Empecé a estudiar telecomunicaciones.
¿Ingeniería de teleco?
Sí. Lo que pasa es que ya pues el teatro se puso por delante y ya lo olvidé.
Pero entonces sacaste una notaza en selectividad, ¿no?
No hacía falta en aquella época.
Sí, en la península sí, por eso me tuve que ir a Canarias. ¿Qué época?
Es joven, pero tampoco es de otra era, quiero decir. Del 75, yo soy del 69, y para vale, estudiar no era teleco era la nota máxima que pedían para...
En el 75 no era otra época, voy a ponerlo para dejar constancia.
Y perdona, pero en tu entorno... Pues cuando vas a estudiar teleco es como, joder, que viene el chaval que tiene una notaza, o sea, que es muy buen estudiante, está
no, no lo preparado. Era, no lo era, de hecho, por eso os digo que me tuve que ir a Canarias, porque aquí en la península era imposible. Y allí, bueno, se podía entrar de una forma un poquito más
fácil. No me creo.
Sí, en serio.
Eras mal estudiante. Teleco no hay malos estudiantes.
Bueno, a lo mejor había, por eso lo dejé.
O no había en la era en a la que yo pertenezco. Igual en la tuya, sí. ¿Qué más? ¿Has sido professional flamenco dancer en Dublín? ¿Qué es esto? ¿Has sido profesor de flamenco?
Afortunadamente no llegué a serlo, pero lo anuncié como si lo fuera. Había que buscarse la vida en Dublín y ahí me metí.
¡Qué jeta!
Soy actor, hay que sacarle partido a eso.
¿Pero llegaste a dar clase o no?
No, afortunadamente no.
¿Anunciaste cómo, pero no llegaste a dar clase?
Me anuncié cómo y justo cuando empezaron a llamar, me llamaron desde España para formar parte de una compañía de teatro que iba a hacer una gira nacional y me vine directamente para acá. Menos mal, efectivamente.
¿La gira de Concha Velasco?
Exacto, sí. Vale. Sí, una obra que se llamaba Inés Desabrochada.
Concha Velasco. Veamos un beso a
Concha. Un beso grande, sí, para Concha.
Maja Concha. Que nada, ¿hemos contado con ese título de la película? Sí, ¿no? Objetos. ¿Hemos contado que se estrena mañana? Sí, ¿no?
Sí.
Se estrena mañana. Es que hoy ya es jueves. Mañana llegan los estrenos, llega este estreno a los cines. ¿Y qué más tenemos que contar? Que la dirige Jorge Dorado y que el protagonista es aquí Álvaro Morte, que nos ha acompañado esta mañana y que al que agradezco mucho que nos haya venido a ver, como siempre.
No, gracias a vosotros, es un placer.
Y te deseo que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Claro,
porque ahora ya estarás en otras cosas, claro.
Bueno, ahí estamos.
Ya vendrás a contarnos.
No quiere contar nada.
Bueno, haces bien.
Uno cuenta demasiado, el otro demasiado poco.
No,
qué desastre.
Porque tendrá que elegir entre distintas opciones que tenga o lo que sea.
Gracias, bueno, hay cositas, hay cositas. Ya os contaré.
¿Dirigirás?
Ojalá, en el futuro.
Vale.
Pues bueno, cuando lo hagas te vienes y... Bueno, hagas lo que hagas, te vienes y nos lo cuentas. Y hasta que para eso estamos. Gracias, Álvaro Morte.
A vosotros.
En 12 minutos, las 12 de la mañana, ya una hora menos en Canarias. Tenemos pendiente, ahora vamos, la resolución del desafío matemático de esta mañana.